Quiero retomar dos puntos. Entender la violencia sexual como una forma de tortura en el capitalismo moderno. Eso nos implica que si bien la tortura es de los hechos represivos más antiguos de la historia, hablar del capitalismo moderno nos implica una sofisticación y una reanudación de las estrategias. Por eso, hablar de la tortura sexual implica además hablar del impacto psicológico como una intención clara, psicológica, de la guerra en esos contextos. Por el otro lado, como también se ha hablado, implica hablar de la impunidad como un eje transversal, que no es solamente la ausencia de castigo, sino como también ya se ha dicho, la creación de leyes que amparan y legitiman la violencia sexual. En este mismo sentido, quiero retomar dos elementos que aporta la Corte Interamericana y tiene que ver con la configuración de la violencia sexual contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, puede incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Y en este sentido también las consecuencias físicas, emocionales, devastadoras que dejan a la víctima humillada. Creo que eso es un avance fundamental en la Corte Interamericana porque es darle una visión, no solamente jurídica, sino en mi opinión, también política. Aceptar que la tortura implica un acto intencional con una finalidad, necesariamente nos está indicando la represión como un hecho político. Y creo que es un avance en ese sentido en el sistema interamericano. Y desde aquí, creo que son tres ejes que nos implica cualquier análisis de la tortura sexual, también como lo decía Samir. La intencionalidad, la finalidad, pero también el efecto que se busca generar. No podemos entender la represión política si no entendemos lo que se quiere generar con ello. Y cuando hablamos qué se quiere generar con la tortura sexual, nos implica ubicar una estrategia. Y creo que esto no lo podemos hablar. Una estrategia que, como en el caso de Ateco, como en el caso de Guerrero, como en el caso de Oaxaca y Chiapas, ha incluido una interacción del sistema de Estado. Es decir, hay una acción coordinada en el ámbito militar, hay una acción coordinada en el sistema de justicia, pero incluso, como lo veíamos en Ateco, con el sistema de salud. Hablar de una represión política es hablar de una estrategia y implica también la articulación y desafortunadamente una falta de conocimiento de la sociedad misma. Creo que los elementos que se buscan en la represión política buscan generar, como lo decía desde el principio, no solamente un impacto individual, familiar, sino fundamentalmente colectivo y social. Y desde ahí hay que entender los hechos de la tortura sexual. Desde esta medida también podemos ubicar que en la tortura sexual en particular lo que se está buscando es humillar, degradar, someter a las mujeres a una condición extrema de pasividad, poniendo en cuestión a todo su ser. Se toca el cuerpo, la sexualidad y fundamentalmente la dignidad. En la tortura sexual está en juego las condiciones particulares de género, lo que hace que la mujer sea mujer en sí misma, su rol femenino, su identidad sexual. Si de por sí la sexualidad es un tabú en la sociedad occidental, más aún lo es la violación o tortura sexual, pues entre otros aspectos pone en descubierto su privacidad, su intimidad, se lacera en últimas su referencialidad, es decir, aquella toque, aquella intrusión de la violación está implicando también, como lo decía María Isabel al inicio, una intrusión a la territorialidad femenina, pero una intrusión en este caso como estrategia, también como lo decía Ida contra insurgente, a la territorialidad y fundamentalmente, quiero hacer énfasis en esto, a las construcciones sociales y a las relaciones de identidad que han construido los grupos de referencia. Hablar de la tortura sexual es trastocar los límites, es interiorizar a aquellos que se han construido históricamente en los pueblos. En este sentido, voy a retomar algunos elementos que ha venido trabajando Naciones Unidas, Amnistía Internacional, del significado de la violación sexual en México y en otros países. Por un lado, se ha hablado generalmente frente al botín de guerra, la mujer como botín de guerra, pero no es solamente eso, es un triunfo. Cuando se viola a una mujer es un triunfo frente a los vencidos y los vencedores. Recordemos que si estamos hablando de la tortura sexual, tiene que estar referida a un contexto político y económico concreto. Cuando la represión se está realizando, se está buscando imponer intereses, se está buscando imponer ideologías. ¿Y qué más que la tortura sexual para romper una ideología de los pueblos? Y esto es bien importante, porque se rompe el tejido, se rompe la construcción social y se rompe la intimidad. Por lo tanto, romper la intimidad es también romper la identidad y el constructo social que se viene realizando. Radira Komaraski, relatora especial de Naciones Unidas, plantea que la violencia contra la mujer es utilizada como una forma de castigo en las mujeres que supuestamente tienen algún tipo de relación afectiva con miembros del bando contrario o que se presume colaboran con el enemigo. En ese sentido, se usa como una forma de advertencia a las demás mujeres de la comunidad. Esto es bien importante, o sea, no es solamente una relación hombre-mujer, sino también en sí mismas las mujeres. Creo que hay que tener cuidado porque muchas veces vemos la violencia y la tortura sexual referida al colectivo, sí, pero es también en sí mismo por el papel que las mujeres han jugado en los conflictos, por el protagonismo, como lo decía Aida, en la participación política. Hay diferentes niveles en este sentido, es decir, la mujer como botín de guerra es un mensaje al cuerpo del adversario. Por el otro lado, es el símbolo frente a los hombres, es decir, la minimización del hombre, un hombre que no tiene la capacidad de las mujeres y especialmente en nuestras sociedades patriarcales, lo que está planteando es que es un hombre débil, que no tiene la capacidad de defensa de sus propiedades. Desafortunadamente todavía los hombres ven a las mujeres como un botín y una propiedad. Pero el otro nivel, que no es solamente el castigo en sí mismo, es una demostración de poder, solamente demostración de poder frente al cuerpo de las mujeres y una forma ejemplarizante a las otras mujeres, aquellas que participan, aquellas que son, aquellas que crecen. ¿Qué va generando todo esto? Porque cuando decimos hay una finalidad, se está buscando un daño. A partir de aquí voy a entrar y a profundizar cuál es el daño que se busca. Y quiero hacer énfasis en esto, se busca un daño porque hay psicólogos expertos en la materia que están generando este daño. O sea, no es de casualidad se genera un daño. Cuando hablamos de una estrategia, estamos hablando de la intención de la acción, pero también la intención de generar un daño específico. Y cuando hablamos del daño, yo creo que lo primero en el caso de la tortura sexual, como en toda la represión política, es que es un daño individual, pero que genera un efecto de onda en la familia y en el colectivo. No tendría sentido si fuera solamente un daño individual, pues la represión busca finalmente el impacto colectivo. Y lo otro, ubicar que los daños psicosociales generalmente se han ubicado solamente en el ámbito emocional y psicológico y mental, cosa que no es cierta porque sería vernos a nosotros los seres humanos bastante cortos. Y en ese sentido la Corte Interamericana, a través de los peritajes que realizamos, reconoce, me parece que es un avance muy grande también, que el daño es colectivo. Y en ese sentido pudiéramos ubicar en un primer lugar, si bien la mayoría de las mujeres que han sido violadas sufre de síntomas psicosomáticos, depresivos y de estrés postraumático, son tres de los síntomas que casi todos los psicólogos, médicos, ustedes van a encontrar, documentan, ¿no? O sea, después de la violación, y son síntomas que pueden durar 20 años, 30 años, que se reactivan en momentos de tensión y en momentos de revictimización. Entonces, son síntomas que son permanentes, tanto somáticos, depresivos, como el estrés postraumático. Sin embargo, creo que hay hechos mucho más profundos, porque el trauma, y esa es una categoría que me parece importante ubicar desde el enfoque psicosocial, el trauma no solamente es individual, sino también colectivo. No solamente el efecto, sino el daño, la huella que deja estos hechos. Entonces, en primer lugar está el sello. Nosotros lo hablamos como un sello, como una marca que deja la violación sexual en el cuerpo de las mujeres. Un sello y una marca que se siente, que se experimenta. Marisela es una de las mujeres que fue abusada en Oaxaca en el 2006 y ella expresa lo siguiente, dice: me acercó la boca a la cara, me iba a besar, me dio asco, me empezó a tocar los senos y me apretó los glúteos y mi vagina con la mano. Es doloroso recordarlo. No sé por cuánto tiempo, ni bañándome, siento que lo tengo encima. Su mirada, sus palabras. Otro elemento fundamental tiene que ver con la culpa. Una culpa que inicialmente se vive a nivel personal, pero es una culpa que se remueve y se inserta en nuestro sistema patriarcal y fundamentalmente en una sociedad judeocristiana en la que somos parte. Una culpa por lo que la mujer no pudo hacer, una culpa del hombre por lo que no pudo cuidar, pero una culpa finalmente que vamos cargando socialmente en la medida que no tengamos la capacidad de enfrentar lo que está sucediendo. Una culpa que menoscaba nuestra integridad en el sentido que es una deuda moral, lo que nos falta por pagar, lo que no pudimos, lo que hubiéramos hecho y lo que no hicimos. Es casi que vivir con una deuda, con miedo a la muerte, pero también a la vida. En tercer lugar está la estigmatización. La estigmatización realmente casi es otra categoría que pudiéramos decir del ámbito psicológico, médico, académico, pero que creo que es darle a la estigmatización un hecho político y social. Es decir, la estigmatización, si bien la crea el Estado, desafortunadamente la sociedad la reproduce. Una estigmatización que le está poniendo una claridad social, está puesta una ideología. Cuando hablamos de la estigmatización, es una forma de etiquetar, es una forma de nombrar a las mujeres que han sido violadas. Y en este sentido, para mí es muy importante retomar un testimonio. Italia dice: por años fuimos las violadas de Atenco. Esta fórmula se usaba en los encabezados de la prensa y en muchas ocasiones llegamos a escuchar incluso a compañeros decir a las compañeras que les robaron la dignidad. Son muchas formas, porque no es fácil nombrar, porque no es fácil hablar de la mujer que ha sido violada sexualmente. Entonces no sabemos cómo acercarnos, no sabemos cómo nombrarlas y se va generando un estigma que va marcando también a las mujeres. Hay además consecuencias en la familia muy graves, por varias razones. Dentro de muchas, para mí, dentro de los testimonios, en el término del peritaje con Inés y Valentina, encontré un elemento común, y era que el miedo, el silencio, va trastocando las relaciones familiares. No es posible hablar del tema, hay que evitarlo, hay que evitar lo que duele, pero hay que evitar el honor. No, ¿cómo hablar de eso en la pareja? ¿Cómo hablar de eso con los hijos? Y esto va generando una tensión permanente y cotidiana en las relaciones familiares. Y entendí, a partir de sus testimonios, que la violencia sexual transmite y aumenta la violencia familiar. No es solamente que la violencia familiar existe porque sí, y que si acabamos la violencia familiar se va a arreglar el país y todos vamos a ser felices. Es que hay causas estructurales que están generando la violencia familiar, y una de ellas, en mi opinión, es la violencia de género y en particular la sexual. Esto es importante ubicar cómo las relaciones cambian y se afectan en esta cotidianidad. Otro elemento importante tiene que ver con el colectivo, las afectaciones del colectivo, pero implica reconocer en el colectivo no solamente la organización a la cual hacen parte las mujeres, sino los colectivos en general. Si algo se rompe y trastoca en la represión política, son las relaciones humanas, son las relaciones identitarias. Y creo que uno de los efectos transversales de las violaciones sexuales con las mujeres tiene que ver la afectación a la confianza, a la identidad, a lo que se ha construido. Finalmente, imaginémonos, ¿qué sería un movimiento social sin mujeres? Realmente la implicación del papel de la mujer en la guerra es transversal, es estructural. El papel de la mujer de la guerra en la historia, si bien no ha sido totalmente evidenciado, nos da una base. ¿En qué sentido? Cuando en las comunidades desplazadas los hombres han tenido que salir para sobrevivir, ¿quién mantiene la herencia? ¿Quién mantiene a los niños y a la construcción social? Y si algo se va rompiendo en la violación sexual, o que se intenta romper, es finalmente esta parte de base de la sociedad, que es una construcción desde la feminidad social. Entonces, cuando hablamos, se afecta la identidad tanto individual como el colectivo, es parte de los, digamos, más profundos efectos que va generando la violación sexual. Y voy a entrar ahora a los efectos de la impunidad. Creo que si algo nos ha mostrado el sistema de justicia mexicano, colombiano, latinoamericano, es la intención de dejar intactas las estructuras que generan los hechos de violaciones a los derechos humanos. Y en esto quiero hacer énfasis. Cuando hablaba de impunidad, no es solamente la ausencia de castigo, son las estructuras políticas y jurídicas que conforman un supuesto Estado de Derecho. Al no existir justicia, nos estamos enfrentando a consecuencias psicosociales muy graves, más allá de las jurídicas, sino también políticas y psicosociales. Lo primero, yo diría, los efectos de la impunidad en las mujeres que han sido violadas sexualmente implica algo muy grave. Casi en todos los casos han sido después hostigadas, perseguidas y amenazadas. Y eso es un hecho importante. O sea, no es suficiente con el hecho de la violación, sino que el poder tiene que demostrar aún más hasta dónde las mujeres no tienen la palabra y no tienen la verdad. Y en este sentido, el miedo, como un eje transversal de control social, el miedo se convierte en la cotidianidad de la lucha social. El miedo atraviesa esta parte de los seres humanos de poder evitar el riesgo. En la medida que estamos con miedo, no sabemos cómo luchar, no sabemos de qué manera, no sabemos frente a qué nos estamos enfrentando. El miedo tiene un papel psicológico social muy importante, la confusión en primer lugar. En la medida que la sociedad, las mujeres y los colectivos estén confundidos, va a ser muy difícil enfrentar este esquema de poder autoritario. Pero el miedo también tiene otro elemento que es bien importante, y es la lógica de la intimidación contra las mujeres hace que se minimice la verdad, porque psicológicamente se empiece a perder la referencialidad. Es decir, ¿qué es real y qué no es real? ¿Qué es posible y qué no es posible? O sea, el miedo nos trastoca los referentes psicológicos y por tanto sociales. Otro elemento importante en los efectos de la impunidad tiene que ver que al haber ausencia de justicia, nos estamos enfrentando permanentemente a un proceso de frustración. O sea, la frustración es qué tanto tengo que hacer. O sea, ¿es posible 10 años para que un caso pase al sistema interamericano? ¿Cuánto tiempo hay que esperar, no solo para que se haga justicia, sino para que se conozca la verdad? Hablar de impunidad y los efectos de la impunidad nos llevan a un elemento fundamental que es la mentira. Y quiero poner esto como una categoría psicosocial que para mí ha sido un elemento transversal con las víctimas que he trabajado tanto en Colombia y en México. El efecto de la mentira nos lleva a tergiversar la realidad. Cuando las víctimas se están enfrentando a 4 tipos de verdades: a una verdad oficial construida por la institucionalidad, a una verdad también procesal donde ni siquiera las leyes realmente están protegiendo a las víctimas, a una verdad mediática creada por los medios de comunicación donde además se les humilla el estigma, y finalmente la verdad de las mujeres que se enfrentan a estos 3 tipos de verdades. O sea, es una verdad de las mujeres, de su historia, frente a verdades institucionales y poderosas muy grandes que les implica a las mujeres contrastar desde su propio ser todo un sistema, no solo patriarcal, institucional, mediático e incluso jurídico. Impunidad nos lleva a la mentira, y es una mentira de la sociedad, de lo que somos. Casi que permanentemente recuerdo los testimonios de Inés cuando decía, es que ¿quién me va a creer que el Estado me violó? Porque es el Estado. ¿Cómo, si yo antes creía la posibilidad de un Estado, cómo puedo entender que sean los militares los que en vez de defenderme me están atacando? Igual Valentina lo decía, ¿cómo hago para que la gente me entienda, incluso antes de que ella fuera a la Corte Interamericana a dar su testimonio, que eran 2 militares que me estaban penetrando y 6 más mirándome? ¿Cómo hago para explicar que esto me lo están haciendo a mí. Entonces, aquí es importante ver, porque las mujeres que sufren la violencia sexual se están enfrentando a un sistema de mentiras estatales, sociales, mediáticas y procesales. La mujer y las mujeres en nuestras sociedades son el ejemplo de la solidaridad. Las mujeres que han vivido la violación sexual se construyen con otras mujeres, buscan articularse y van apoyando a otras mujeres. Creo que eso es un ejemplo claro también de la forma de reconstrucción. No es solamente su caso, sino que se convierten en apoyo y referencia de otros casos. Otro elemento importante es la memoria, en el sentido de la memoria que llevan las mujeres en su piel. Es una memoria que nunca se olvida, y es una memoria que se colectiviza, y es una memoria histórica. Y el otro elemento tiene que ver también con la dignificación. Las mujeres, históricamente, y en particular si lo vemos con Edith, Valentina, Inés, bueno, todas estas mujeres que estamos poniendo hoy en nuestra mesa y en nuestras historias, llevan la memoria del horror. Llevan la memoria. Hoy día, en mi opinión, las mujeres que están denunciando la violación sexual en México son las personas que nos están recordando el sistema autoritario contra insurgente mexicano. Son ellas las que con su testimonio nos permiten entender el tipo de estrategia que tiene el Estado mexicano, pero también el tipo de resistencia posible. Para mí, las mujeres que han sido violadas sexualmente son el testimonio de una historia de horror, pero también de una historia de esperanza. Muchas gracias.